Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos para una lectura, el capítulo 12. Puestos de pie, vamos a leer comenzando en el versículo 28. Ahora, nuestro hermano Malcolm nos va a hacer el favor de tomar la foto de la iglesia y nuestra hermana Anabel también nos va a hacer el favor de tomar fotos de la familia de la iglesia, de las familias diferentes de la iglesia. Entonces, ven a nuestra hermana Anabel inmediatamente o después para que tome la foto de la familia. Y hay un proyecto, ¿verdad?, de hacer un directorio telefónico con las familias de la iglesia. Entonces es importante que usted vea a nuestra hermana Anabel para esta foto. Y ordenados, sigamos las instrucciones de nuestro hermano Ignacio, hijo, ¿verdad?, para la foto. Bien, Marcos, capítulo 12, sigan con sus vistas, comenzando en el versículo 28, por favor. Marcos, capítulo 12. Y versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, es decir, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, por la vida que nos das en Cristo. Sabemos, Señor, que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Gracias por el aire que nos das para respirar. Gracias por tu ayuda esta semana pasada. Y confesamos una vez más nuestros pecados y confesamos, Señor, que no hemos santificado tu día como lo debemos. O te pedimos que en tu gracia, en tu favor, tú nos perdones y esta mañana nos enseñes de tu palabra, nos transformes, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos cambie. Nos consuele, que veamos más de Cristo, que nos acerques a su cruz, que veamos más de su gran hermosura, de su amor para con nosotros. Y Señor, esta mañana lloramos con los que lloran. No entendemos, Señor, muchas veces esas providencias tan terribles que pasan en este mundo. Y lloramos con las familias de Hermosillo que sufrieron esa tragedia ayer. Tú eres el Padre de misericordias y de toda consolación. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu favor, tú llegues a consolarlos especialmente con el Evangelio. Las noticias, las buenas noticias, que en Cristo hay esperanza y vida eterna. Te pedimos, Señor, que ayudes a estas familias y guíanos y ayúdanos a, de alguna manera. Tenemos contacto con algunos de ellos. A hablarles de Cristo, hablarles de tu amor, hablarles de la vida eterna. Rogamos, Señor, por las iglesias hermanas en otras partes del mundo. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos en China, la gran persecución que ellos están sufriendo, nuestros hermanos en Nigeria. Señor, te pedimos que tú los fortalezcas, les des paciencia. Que les muestres a Cristo su gran poder, la paz que en Él podemos tener. Y para nosotros, Señor, en este día te pedimos que tú nos enseñes, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras conciencias y nos cambie. Si hablo, que hable conforme a la Biblia, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, ahora nos toca este pasaje que leímos de Marcos 12, el versículo 28 al versículo 34, y es un pasaje que nos habla sobre el primer mandamiento. Y meditaremos en este pasaje contestando tres preguntas. La primera pregunta, ¿por qué el escriba le preguntó al Señor cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué el escriba le preguntó al Señor cuál es el primer mandamiento? La segunda pregunta, ¿por qué el Señor le contestó al escriba que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y la tercera pregunta, ¿por qué el Señor le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios? ¿Por qué nuestro Señor le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios? Y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué el escriba le preguntó al Señor cuál es el primer mandamiento? Bueno, en términos generales, pudiéramos contestar aquí que el escriba era parte del grupo de saduceos y fariseos, esos líderes religiosos, que estaban atacando al Señor como perros rabiosos antes de su crucifixión. El Señor ya había callado a los saduceos en el pasaje anterior, ya había callado a los fariseos, y ahora este escriba le hace una pregunta para tentarlo, para provocarlo. Si gustan y tienen sus Biblias, vean en Mateo 22, 34, un pasaje paralelo. Mateo 22, 34 nos habla de la misma ocasión. Y específicamente, este escriba le preguntó al Señor para tentarlo, para provocarlo a pecar, que él contestara mal esta pregunta. Vean Mateo 22, 34. Libro de Mateo, capítulo 22 y el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, ese es un escriba, el intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, esa es la razón por la cual el escriba le preguntó al Señor esta pregunta, ¿verdad? Ahora, para nosotros, hoy en día, nosotros conocemos la respuesta del Señor, por supuesto. La pregunta no se nos hace difícil. Es como si el maestro de matemáticas o de álgebra de repente nos pregunta, ¿cuatro por cuatro? 16. Es tan fácil, obvio. Lo aprendimos de primer año de primaria, ¿verdad? ¿Cuánto por cuatro? 16. Bueno, en segundo año comienza la tabla de multiplicación, ¿verdad? Es tan obvio. ¿Estoy en lo correcto? El segundo, tercer año. Todos lo sabemos. Todos sabemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Por supuesto, amar al Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y... ¡claro! Pero entonces, ¿por qué el escriba le hizo una pregunta tan básica, tan sencilla, tan obvia? Y para tentarlo, ¿cómo? Bueno, el escriba era un experto en la ley, interpretaba la ley. No tan solamente escribía, pero era un experto, un abogado, un erudito en la ley, en los mandamientos de Dios. ¿Saben cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? 613 mandamientos. De esos mandamientos, 365 mandamientos son prohibiciones, es decir, cosas que no debes hacer. 248 de esos 613 son lo que debes de hacer. Total, 613. Ahora, los judíos, por supuesto, y les encanta a ellos debatir, ¿cuál de esos 613 se preguntaron cuál es el principal, el mayor de los mandamientos? Vamos a suponer que estamos en una sinagoga y tu maestro de escuela dominical te pregunta, ¿qué es más importante? ¿Meditar en la Torah, meditar en el Antiguo Testamento o alabar a Dios? ¿Qué vas a contestar? O si te preguntara ese maestro en la sinagoga, ¿qué es más importante? ¿Alabar a Dios o no usar el nombre de Dios en vano? ¿Qué le vas a contestar? La pregunta del escriba era muy astuta. Si el Señor se equivocaba al responder a esta pregunta, podía cometer un grave error. Podía ser aún acusado de blasfemia y de herejía. Y más hay que tener en cuenta aquí, en el pasaje anterior, están los saduceos. Los saduceos nada más creían en los primeros 5 libros de la Biblia, los que había escrito Moisés. Los demás los leían, pero como si fuera la apócrifa, como si fueran libros de historia. Ellos estarían listos, estos saduceos estarían listos para morder, por así decirlo, más bravos esos sabuesos rabiosos a nuestro Señor Jesucristo aquí y acusarlo, ¿verdad?, delante del Sanedrín. Entonces, ¿por qué el escriba le preguntó a nuestro Señor cuál es el primer mandamiento de todos? Quería tentarlo, como ese grupo que quería atacarlo y que cayera y tropezara y provocar que los demás lo acusaran y lo condenaran y al último lo mataran. Por eso él hizo esa pregunta. Contestemos la segunda pregunta. ¿Por qué el Señor le contestó al escriba que el primer mandamiento de todos es, nos dice el versículo 29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Ese es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, una vez más, para nosotros, que sabemos la respuesta, la leímos muchas veces, me imagino, es muy fácil haber contestado eso. Pero vamos a suponer que todavía no tenemos los evangelios, somos unos cristianos nuevos, en la época de los hechos, no hay el Nuevo Testamento, y nuestro maestro de escuela dominical nos pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No sabemos la respuesta del Señor. ¿Qué hubiéramos contestado en la escuela dominical? Probablemente uno de nosotros hubiera contestado, bueno, el gran mandamiento de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos dirían, amén a esto, ¿verdad? Pero otro niño levanta la mano y dice, no. Estamos en el Nuevo Testamento. El primer mandamiento es, arrepiéntete y cree el Evangelio. Arrepiéntete y acepta a Cristo. Y otro niño se levanta, bueno, para mí el primer mandamiento es, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor. ¿Que no fue lo que predicó el apóstol Pedro? ¿Que no es lo que nos dijo? Entonces, ¿por qué el Señor aquí no contestó así? El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es, arrepiéntete, acéptame. El primer mandamiento de la cristiandad es, bautízate. ¿Por qué el Señor contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque la pregunta no tenía que ver con los 10 mandamientos. Primer mandamiento, sí, numérico hablando, sí, es no tendrás dioses ajenos delante de mí, claro. Pero no, la pregunta era sobre los 613 mandamientos de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál es el gran mandamiento, el principal? Y el Señor les contestó esta pregunta con un mandamiento de Deuteronomio 6 y con un mandamiento, el segundo mandamiento, de Levítico 19. Deuteronomio 6 es donde tenemos la respuesta, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, etc. Deuteronomio 6:3. Y luego tenemos el otro de Levítico 19, ahorita lo vamos a ver. Ahora, el Señor les contestó con estos mandamientos, en primer lugar, porque estos mandamientos resumen todos los demás, resumen toda la ley de Dios. Vean conmigo Mateo 22:40, por favor. Mateo 22:40, el pasaje paralelo. Mateo capítulo 22 y versículo 40. Nuestro Señor Jesucristo le responde versículo 37, versículo 38, versículo 39, Mateo 22, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas, a lo último, tienen que ver, o están colgados, por así decirlo, de estos dos mandamientos. Otro pasaje que comprueba esto, vean Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y versículo 8. Romanos capítulo 13 y versículo 8. No le debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le respondió al escriba, amarás al Señor tu Dios. Esto es lo principal, todo depende de esto. O también pudiéramos pensar aquí, desobedecer estos mandamientos hace que la obediencia a todos los demás mandamientos sea nula. Desobedecer el mandamiento de Deuteronomio 6 y Levítico 19 de amar a Dios y amar a los demás, desobedecer esos mandamientos cancela, anula todos los demás mandamientos. De nada sirve que alabes a Dios si no lo amas. De nada sirve que hagas sacrificios y ofrendas si no amas a Dios. De nada sirve que vayas al templo si no amas a Dios. Y esto porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13. Ahora, habiendo dicho eso entonces, otra razón por la cual el Señor le contestó así a este escriba es que él necesitaba escuchar esos mandamientos. Ese escriba, la multitud que estaba ahí, necesitaban escuchar esa respuesta. Ellos no podían arrepentirse y aceptar a Cristo a menos que reconocieran que habían pecado contra los principales mandamientos de Dios. Lo repito, esas personas, el escriba y esa multitud que estaba ahí, no podían arrepentirse, no podían aceptar a Cristo como el Salvador sin haber sabido, conocido, reconocido, he pecado contra Dios, aún en los principales mandamientos. Yo necesito un Salvador. ¿Me explico? Es como el caso del joven rico que leímos. Yo le digo el pobre joven rico. El joven quería saber cómo llegar al cielo. ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna? Dijo él. ¿Y qué le contestó el Señor? ¡Acéptame! ¡Bautízate! ¡Es lo que tenías que hacer! No. El Señor le contestó con una serie de los 10 mandamientos. ¿Por qué le contestó así? Porque ese joven necesitaba reconocer el pecado contra Dios. El Señor le dijo, y el joven, eso yo lo he cumplido con todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, bueno, muy bien, eso crees, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó? El pobre joven rico tenía un gran problema. No codiciarás. Pero tenía otro gran problema, si la pensamos bien. No cumplía con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tenemos aquí ya, con lo que hemos comprendido hasta el momento, otro súper problema. No amarás el dinero, tus posiciones, más que a Dios. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el gran problema. Y es lo mismo entonces aquí. Esos hombres necesitaban escuchar esos mandamientos, puesto que no amaban a Dios y no amaban a los demás. Solo si reconocían eso, podían recibir al Mesías, al Cristo, como el gran Salvador. Por eso que Pablo nos explica en Gálatas, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los mandamientos? No somos salvos por los mandamientos, entonces ¿para qué tenemos los mandamientos? Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la semilla. Está hablando de la simiente es Cristo, nos explica en el versículo 16, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Y de eso se trata la ley? La ley nos encierra, nos encarcela, nos condena, nos acusa. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro niñero, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que te da vida eterna, lo que te lleva al cielo, es que reconozcas que no cumples con los mandamientos de Dios, que te arrepientas y pidas perdón, y que Dios ponga a tu cuenta, legalmente ponga a tu cuenta, la obediencia perfecta de Cristo. Ese es el Evangelio. Ahora, si tú haces una encuesta entre tus vecinos esta tarde, les preguntas a tu vecino, ¿tú amas a Dios? ¿Qué te va a contestar?
Sí.
Pero ¿realmente aman a Dios como Dios quiere que le amen con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas? No. Ellos no están aquí para adorarle. Ellos no leen su palabra. Ellos lo desobedecen. Eso no es amar a Dios. Y si tú les preguntas, ¿tú amas a tu prójimo? ¿Qué van a contar? Ah, sí, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi vecino. Claro que sí. Pero si tú escarbas un poquito en su conciencia, tú les vas a recordar, bueno, tú amas a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo más prójimo? Bueno, el prójimo más prójimo que tengo es mi esposa. ¿Tú no amas a tu esposa realmente como la debes de amar? Yo te escuché gritándole el otro día, de las casas modernas, ¿verdad? Que pared contra pared y se puede escuchar fácilmente el chismorreo y la televisión a todo volumen y los gritos también del esposo o de la esposa, o de los dos, ¿verdad? ¿Tú no amas a tu esposa? ¿Tú no amas a tu padre como lo debes de amar? ¿Tú no amas a tus hijos como los debes de amar? Mira cómo están. ¿Tú no amas a los demás vecinos? Yo me acuerdo. Tú te enojaste con la Panchita porque había dejado esas ramas en la banqueta y ahí estaba sulfurada, tú aventándole y gritándole por unas ramas, simples ramas que te había dejado en la banqueta a tu lado. ¿Sí o no?
Y te va a decir el vecino.
Tú realmente no amas, ¿cómo debes de amar? Ahora, hermanos y amigos, la verdad es que ninguno de nosotros cumple con esos mandamientos como debemos. Ninguno de nosotros puede decir, yo amo a Dios con todo el corazón, con toda la... ¡Quisiéramos! ¡Deseáramos!
Anhelamos amar a Dios con todo el corazón y nunca fallarle. Amar a Dios con toda el alma y con todo el entendimiento y todas las fuerzas, con toda la mente, con todo lo que somos.
El pecado amor en nosotros. Tenemos tanta pereza, tanta negligencia, tanta indiferencia, tanta ingratitud. Y no amamos a Dios así. No podemos amar a los demás tampoco. Tenemos que amar a Dios primero bien para poder amar a los demás bien. Claro.
Entonces necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone, nos transforme. Necesitamos llegar al punto de decir, Dios, sé propicio a mi pecador. Sálvame, ten misericordia de mí. Muy bien, vamos a la última pregunta. ¿Por qué el Señor le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios? Nos dice el versículo 34 en Marcos 12. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, hay que recordar aquí el marco histórico. Son los días de la primera Semana Santa. ¿Se acuerdan de la Semana Santa, verdad? Pues la primera Semana Santa. Ya ha pasado el Domingo de Ramos, ya ha pasado el lunes, ya ha pasado el martes. Y estamos ahí y vean lo que nos dice Marcos 11, 18. Este es el contexto, el marco histórico. Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes después de la purificación del templo, lo que había dicho. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo alabarle. Ah, perdón, no es lo que dice. Buscaban cómo matarle. Marcos capítulo 12 y versículo 12. Y procuraban prenderle, es decir, arrestarlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Ahora, los escribas, juntos con los saduceos y los fariseos y los herodianos, querían matar al Señor. Este escriba pertenecía a ese grupo de religiosos y que querían provocarlo. Piensa por un momento aquí. Piensa. ¿Cuál hubiera sido la reacción normal hacia ese hombre? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros, hablando humanamente, a ese hombre? Escriba hipócrita, malvado, sabes los mandamientos, tú como intérprete de la ley, sabes cuál es el primer mandamiento, lo acabas de repetir, pero no lo obedeces. Y pensemos, hermanos, realmente el Señor es Dios. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo le pudiera haber dicho, Dios está delante de ti y lo quieres matar. Dios está delante de ti, mínimo como tu prójimo, y me quieres asesinar. Pero ¿saben qué? Cristo no hizo eso. Tal vez nosotros hubiéramos, tal vez Paco Orozco hubiera hecho eso, pero Cristo no hizo eso. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo al escriba? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos de ser uno de los hijos de Dios. No estás lejos de ser heredero de la vida eterna. Vemos aquí algo de la gran misericordia de Cristo. Vemos aquí esa inmensa gracia, ese favor salvador no merecido hacia ese hombre. El Señor lo motivó, lo animó a seguir adelante. Ya casi llegas, no estás lejos. ¡Acércate! ¡Qué misericordia! Ahora, ¿cómo supo Cristo que ese escriba no estaba lejos del reino de Dios? Pues si estuvieran aquí los niños y le preguntara a un niño, ¿cómo supo Cristo que el escriba no estaba tan lejos del reino de Dios? Me imagino que uno de los niños me pudiera contestar, Paco, muy fácil, lo acabas de decir, Él es Dios y conoce nuestros corazones. Cristo sabía exactamente dónde estaba el escriba en su camino espiritual. Claro, pero a la respuesta del niño, pudiéramos agregar que Cristo lo supo por lo que dijo el hombre. ¿Qué dijo el hombre? Este escriba, versículo 32, Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al escriba le impresionó mucho la respuesta del Señor. Mucho, puesto que dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Un comentarista traduce aquí este texto, excelente, maestro, espléndido, esto es lo mejor. Excelente, maestro. De hecho, el escriba ya había sido impresionado por el Señor, ¿verdad? Nos dice el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Le dijo nuestro Señor a los saduceos. Entonces, versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Bien. Como diciéndonos aquí, él reconoció, este es un buen maestro. Este es el maestro que yo estaba esperando. Y sin duda alguna, hermanos y amigos, uno que escucha a Cristo y que por el Espíritu Santo se impresiona por lo que dice Cristo, de seguro que no está lejos del reino de Dios. ¡Claro! Y el escriba esencialmente, por supuesto, repitió lo que el Señor había dicho, confirmó su verdad. Y Cristo de seguro que notó ese cambio espiritual en el hombre, puesto que ese escriba agregó, el amor a Dios y a los demás es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. ¿Y saben qué es un holocausto? El holocausto era el sacrificio donde se quemaba totalmente, completamente a los animales. Y este escriba estaba diciendo, uno puede sacrificar muchas cosas. Es más, quemarse en la hoguera del martirio. Pero si no lo hace por amor a Dios, el amor al prójimo, no sirve de nada. Lo más importante es Dios. Lo más importante es el Señor. Llamemos al Señor más que los sacrificios. Ahora, aquí en mi imaginación, y es en la imaginación, pudiéramos pensar en los otros sacerdotes que lo escucharon decir esto. Han de haber puesto las cejas como la carita del emoji, ¿verdad? Espérate, porque estamos en la venta de los animales para los sacrificios. Espérate, es la Pascua, es donde ganamos más. Y tú estás diciendo... Pero cerrando la imaginación ahí. Obviamente, el escriba había aprendido una gran lección de nuestro Señor Jesucristo. Y sacrificar, ofrendar mecánicamente por tradición no servía de nada. Tenía que ser por amor a Dios, sobre todo entendiendo que esa ofrenda, ese sacrificio representaba el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que salva. Muy bien, terminemos. Nos quedan unos 5 minutos con unas lecciones prácticas para nosotros hoy en día. La primera lección es, hay que obedecer los principales mandamientos. Hay que obedecer todos los mandamientos de Dios. Yo me temo que muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, no aman a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, o no se esfuerzan por amarle más, o no aprecian esto, por la culpa de predicadores, pastores, misioneros que muchas veces enfatizaron, lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo, es todo lo que tienes que hacer. Repite, yo acepto a Cristo, es todo lo que tienes que hacer. Sin enseñarles los mandamientos. Sin llevarlos a reconocer cuánto hemos fallado ante Dios, que somos pecadores, porque no lo amamos como debemos. Dios, hermanos y amigos, no nos perdona porque obedecemos sus mandamientos. Definitivamente no. Nos perdona por la obra de Cristo. Pero nos enseña los mandamientos que Él es un Dios santo. Y para agradarle a Él, por gratitud, nosotros que somos sus hijos, por gratitud y por amor a Él, queremos obedecerle. ¿Cómo sabemos cómo obedecer a Dios? ¿Cómo sabemos cómo agradarle a Él? Por sus mandamientos. Señor Jesucristo, entonces, por eso no canceló los mandamientos del Antiguo Testamento, nunca. Todo lo contrario, los interpretó correctamente. Nos enseñó el mandamiento, no matarás. No significa tan solamente no vas a matar con un cuchillo o con una pistola, pero nos enseñó, bueno, no había pistolas en ese tiempo, ¿verdad? Pero lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es, no vas a matar a tu esposa con tus palabras. No vas a matar a tu esposo con tus enojos. No vas a matar a tus vecinos con tus chismes. Y por cierto, si tenemos tiempo, vean Levítico capítulo 19. En el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, luego tenemos, son los libros que escribió Moisés, ¿verdad? Tenemos Éxodo y luego tenemos Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a Levítico capítulo 19. Y esa tarde yo les recomiendo que lean este capítulo para que vean algunos de los mandamientos tan sencillos, tan poderosos y tan, ¿cómo diría yo?, tan realistas que hay en este capítulo. Pero solamente vamos a notar el Levítico capítulo 19 y versículo 16 para que vean cómo se aplica esto. ¿No andarás qué? ¿No andarás chismeando entre tu pueblo? ¿Por qué? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que Cristo citó en nuestro pasaje viene exactamente de aquí, de ese contexto. Y es de notarse, hermanos, desafortunadamente hay unos cristianos, ¿verdad?, que son anti-mandamientos. Y creo que hay unos también muy equivocados que están contra la ley de Dios. Esto ha sido histórico. Pero es de notarse, no sé si les falta cerebro, memoria o corazón o qué, o están mal en su interpretación. Si nos ponemos a pensar, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos mandamientos hay? 613 en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Yo no sabía, no se preocupen. ¿Cómo? Yo no sabía, lo tuve que buscar en el Internet. En el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos. 1050 mandamientos. Y si alguien preguntara, ¿cuál es el primer mandamiento del Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Le tendríamos que responder lo mismo, que está en el Nuevo Testamento, por supuesto. Pero yo agregaría, deberíamos de agregar, 1 Juan 3:23. Va a ser fácil de recordar, porque es como Romanos 3:23. Acuérdense, 1 Juan 3:23. Pero voy a comenzarles a leer en el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Segunda lección. Primera lección, hay que obedecer los principales mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Segunda lección, que hay que asegurarnos que no nos quedamos lejos del reino de Dios. Que lleguemos al reino de Dios. Hay que asegurarnos que no nos quedamos lejos o algo cerca del reino de Dios, pero que entremos al reino de Dios. ¿Qué le faltaba al escriba para llegar al reino de los cielos? Pudiéramos decir que al repetir esos mandamientos, él se encara ante Cristo como Dios. Lo reconociera como el Hijo de Dios. Y él dijera y se confesara: Señor, no te he amado como te debo de amar. No he amado a mi esposa como la debo de amar. No he amado a mis vecinos como los debo de amar. Yo sospecho, personalmente, yo sospecho que voy a ver a ese escriba en el cielo. Yo creo que se convirtió después por esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que usted también. Yo, muchos de ustedes, yo puedo decir, no están lejos el reino de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones. Pero qué horrible sería llegar al infierno al final. Y usted ha tenido la oportunidad de estar en una iglesia, de escuchar la Biblia, de cantar himnos, saludar hermanos. Amigo, amiga, no te quedes cerca de Cristo, corre a Cristo ya. Y aférrate a Él por fe. ¿Cómo llegas al reino de los cielos? ¿Cómo no permaneces lejos o cerca? Es Cristo, el Señor. Arrepiéntete y acéptalo como tu gran Salvador. Última lección. Hay que apreciar la obediencia perfecta de Cristo a los mandamientos de Dios. Hay que apreciar la obediencia perfecta de Cristo a los mandamientos de Dios. 2 días después de esta discusión con ese escriba, el Señor se sacrificó en el Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificó en el Calvario? Porque él sí amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y porque él sí nos amaba a nosotros como a sí mismo. Amó tanto al Padre que lo obedeció. Y lo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos amó tanto a nosotros, sus prójimos, en que siendo aún pecadores, él murió por nosotros. Y como lo hemos dicho, y este es el Evangelio, es por la obediencia a Dios, su obediencia a Dios, que Dios nos puede aceptar a nosotros. Por nuestra fe en Cristo, su obediencia perfecta es acreditada a nuestra cuenta. Ese es el Evangelio. Tú dices, yo no amo a Dios como lo debo de amar, yo también lo digo. Yo no amo a los demás como los debo de amar. Yo también lo digo. Confesamos eso. Pero nuestra esperanza es que Dios nos recibe por lo que Cristo hizo. Su obediencia perfecta. Su justicia es nuestra justicia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta era débil por nuestra carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos capítulo 8. Oremos al Señor. Padre Santo, nuestro gran Dios, te damos gracias por tu palabra, las promesas que tenemos aquí, las promesas del Evangelio. Y confesamos, Señor, que no te amamos como debemos ni amamos a los demás como debemos, pero como cristianos, como creyentes, queremos hacerlo, anhelamos, Señor, de corazón poderlo hacer. Danos las fuerzas por tu Espíritu Santo. En Cristo sabemos que lo podemos hacer y nos ves en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en estos días. Ayúdanos a santificar ese tu día, como lo hemos leído, y ayúdanos, Señor, esta semana a cumplir con esos mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando una estrofa del último himno.